Y seguimos en el hospital Ascides, como les decía hoy. Y además, cuando hablamos del Dream Team que tiene este hospital Ascides, vamos, si alguien tuviera que elegir yo de el fichaje, digámoslo, estrella, que nadie desmerezca a nadie, pero bueno, cuando yo dije, joder, José María Lamo de Espinosa, aparte de que el apellido ya impone, porque yo he conocido a los Lamo de Espinosa, a muchos de ellos, y cada uno es de una manera, pero es que claro, el doctor Lamo de Espinosa, terriblemente joven, pero terriblemente conocido también, que ha estado en el Monte Sinaí, que es un hombre que en estos momentos es muy reconocido dentro de la medicina y que ni más ni menos es el jefe de cirugía ortopédica y traumatología de Ascides, presidente de la Sociedad Española de Investigación de Cirugía Ortopédica y Traumatología y miembro de la Sociedad Europea de Tumores Musculoesqueléticos, a los que solo pertenecen 10 españoles. Y les puedo decir una cosa que me va a entender mi madre y me va a entender todo el mundo. Si usted tiene un problema en una cadera, y mira que yo he tenido amigos, como mi amigo Juanito Sol, jugador de fútbol, o mi amigo Jesús Martínez, que todavía vive también, la cadera, si alguien les puede solucionar un problema de cadera en Europa, el mejor lo tengo delante de mí en estos momentos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás, doctor?
Mamá, si lo llego a saber, vengo antes a verte. Oye, hombre, muchísimas gracias.
Es que es verdad, es que yo me he informado. Y cuando me informo, eso dice la gente de ti, ¿eh? Te lo habrás ganado tú.
Bueno, la verdad es que estamos un poco trabajados, ¿no? Pero con mucha ilusión.
Haces muchas más. Pues, sí, pues, quédate, sí, sí. Es terriblemente
44.
Joven. 44. Muy joven, 44, hombre, sí. Muy joven.
Sí, la verdad es que...
Pues aparentas menos, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
Bueno...
Va que viendo el currículum dice, hombre, debe tener ya los 40.
Sí, sí, sí.
Pero 44, te cuidas.
Pero bueno, muy bien, estamos muy contentos y la verdad es que con esta presentación, ya te digo, si lo llego a saber...
Y un Lamo de Espinosa y de Requena, y valenciano.
Sí, y al final la familia es verdad que se fue a Madrid, pero yo me acuerdo mi abuelo, el pobre cuando falleció, nos contó, ¿no? Oye, que la familia puede estar distribuida por Bilbao, está mi hermano, otro hermano en Madrid y tal... Pero que sepáis que todos somos de Requena, muy bien, de Valencia, muy bien, pues nada. Y si el abuelo lo dice, pues todos de la terreta.
Sí. Y Lamos de Espinosa hay muchos, y la familia es muy grande. Hubo un ministro, Lamo de Espinosa, gran ministro, al cual tuve la suerte de conocer, y, sí. que nos aportó,
sí,
muchísimo.
Mi padrino suele venir de vez en cuando por Valencia, estuvo hace...
Vive, tiene 85 años, ¿no?
Sí, exactamente. Sí,
sí, sí. Porque es que es coetáneo de una persona que yo conozco mucho, que es la madre de la madre de mis hijos, mi ex-suegra, que es una fenómena y que es muy amiga de los Lamo de Espinosa también, de Requena, y por lo tanto es toda una institución, sí. Hasta la radio de Requena es de Lamo de Espinosa.
La verdad es que es una maravilla escucharle, porque cada vez que viene a Valencia intento acercarme para estar con él y con mi tía, y la verdad es que es una cabeza privilegiada.
Sí, 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 ojo, fue ministro, sí, de Presidencia, luego en diferentes, sí, áreas, un experto en agricultura, una maravilla, una persona, un privilegiado. Miren, ministros de esos que ojalá tuviéramos en la actualidad, pero de este tema no vamos a hablar de política.
No, ¿verdad? Tomamos otro camino diferente.
Estaba comentando yo siempre que hablo con José Ferrer o hablo con Lorena, que qué difícil es convencer a un médico, ¿no?, para que se mueva, pero aquí te han dado algo que yo creo que es fundamental, ¿no? Supongo, es que te han dado medios, ilusión, un proyecto maravilloso y sobre todo poder desarrollar esa investigación y todo lo que tú llevas dentro, sí, con unos medios maravillosos.
O sea, yo creo que es el sitio que se acopla más como un guante a lo que siempre uno ha podido soñar para poderlo hacer, ¿no? Al final, sí que la idea de un departamento que tuviese un aspecto clínico, medicina subespecializada, el aspecto de docente, ¿no?, que tengamos alumnos, que tengamos ese aspecto de desarrollo con las universidades y luego la parte de investigación, era como el triángulo perfecto, que es además el que realmente creo para el futuro del departamento, que Ascides pues lo planteó desde el primer momento. Es verdad que luego pues vimos el famoso quirófano híbrido, que es una pasada, etcétera.
Es una maravilla.
Eso es una maravilla.
Bueno, tú que sabes, me figuro que te maravillará. Para los que no sabemos, imagínate cuando dicen, no, es que te pueden hacer una resonancia al mismo tiempo que te están operando.
Bueno, es que la precisión con la que operas, primero con la que planificas, ¿no? Pues yo tengo una idea que quiero hacer en este paciente, que además puedo comprobar en el quirófano y que además puedo, si no se ha hecho, pues volverlo a hacer, porque te lo permite el quirófano, ¿no? Es un quirófano además que está hecho para hacer una cirugía multidisciplinar, es decir, que el traumatólogo no esté solo, sino que esté con el vascular, que esté con el cirujano general, para poder abordar los casos más complejos, ¿no?
Miren, esto es como cuando ustedes, yo siempre pongo ejemplos para que lo entienda el pueblo, ¿no? en las películas esas de medicina, os dicen, no vemos esto, no lo... Pues mira, aquí tenemos todo para verlo todo en el momento, sí, y poder ir directamente a donde esté el problema, ¿no? Porque os puede surgir en una cirugía, bueno, cualquier...
Claro, o sea, la cirugía de sarcomas, la cirugía oncológica, es una cirugía compleja, es una cirugía que requiere mucha visión espacial, que es verdad que antes dependía de la visión espacial de tu cabeza y ahora lo confrontas con una visión especial, que es que te está dando la imagen, ¿no?
Pero eres especialista en eso, y en brazos, en piernas y eso, para que poder...
Sí, sobre todo, yo la mayor especialización que al final hemos conseguido ha sido la cirugía de pelvis cadera y, por supuesto, la cirugía oncológica, pero la cirugía oncológica en cualquier extremidad, ¿no? Y las posibilidades que te da un quirófano híbrido y un trabajo multidisciplinar, porque muchas veces cuando hablamos de ASCIRES hablamos de una innovación tecnológica, que es verdad que es propia del grupo desde hace muchos años, pero lo que es innovador a la hora del tratamiento clínico de los pacientes también es el aspecto multidisciplinar. Esas grandes áreas de trabajo que ya no es el cirujano que está como John Wayne en una película del oeste que tiene que apañárselas él solo, eso ya es algo del pasado. Lo que es innovador realmente es que el trabajo tiene que ser multidisciplinar. Áreas como la oncología, es imposible que el cirujano cure a un paciente oncológico solo. Áreas como la infección protésica. La infección protésica exige mucho para poderlo tratar bien. Y no solamente depende de las manos, depende de quién pone el antibiótico, esas ideas de llevar siempre al límite para ir contra esa bacteria que es multiresistente, y eso necesitamos más gente, ¿no?
Aparte, aquí tenemos, como hemos comentado, me comentaba Lorena Saus, esas plantas monográficas especializadas en diferentes áreas médicas, por ejemplo, en la planta 2, cirugía ortopédica y traumatología, claro.
Bueno, una de las cosas que me enamoraron
es perfecto,
¿no? Eso, claro. Es una de las cosas que me enamoraron del proyecto, es que al final cuando llegas a la segunda planta y te dicen, mira, José, ¿qué idea tienes que te vamos a apoyar en el diseño? Claro, tú llegas por la segunda planta, ¿no? Aparato locomotor, claro, un aparato locomotor que según llegas entras por un pasillo, y es un pasillo porque a la izquierda tenemos un gimnasio integrado en la consulta. Seguimos avanzando y tenemos las consultas de traumatología a la derecha. La consulta de enfermería, curas, a la izquierda. Un poquito más adelante tenemos a los fisios. Pasamos consulta con los fisios. Otra, un poquito más adelante, tenemos a los médicos.
Con gran Luis Escudero.
Con gran Luis Escudero. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una medicina cruzada. Entonces, yo si veo un paciente que voy a operar de una prótesis y necesito que luego tenga una recuperación buena, veo in situ al paciente con el fisioterapeuta. Oye, que si veo una infección, llamo al internista, que está a dos puertas en esa segunda planta, y se acerca, pero es que esto es de todos los días, no es una cosa excepcional. Entonces, tenemos unos circuitos cruzados. No,
vuelva usted mañana, que ya le verá al hematólogo. Dentro de dos días, que le haremos una prueba. No, aquí al instante.
El circuito es cruzado, es decir, correcto. Nosotros estamos a una consulta de poder entablar ya la comunicación con el compañero. Eso es. Entonces, al final es lo que hemos conseguido en esa segunda planta. Mucho diálogo, trabajo.
Y es lo que os hace ser eficientes y diferentes.
Eso es, sí. O sea, yo creo que es que la innovación grande en la asistencia clínica es el trabajo multidisciplinar. Y esto es desde una prótesis de cadera hasta la cirugía oncológica más complicada.
Ya hemos hablado algo de tecnología, pero ¿qué te has encontrado aquí? Porque tú vienes del Monte Sinaí, de Toronto, de Canadá, máximo nivel. ¿No? Podríamos
máximo decir. Nivel, sí, por eso nos fuimos allí, claro. Eso
es, sí. Máximo nivel. ¿Qué te has encontrado aquí? Lo digo para que la gente sepa que ahora en Valencia tiene eso de allí. Ya claro. No tiene que ir allí, lo tiene aquí.
Pues lo primero que me llama la atención es métodos diagnósticos que yo no los había visto y que son únicos, ¿no? El poder hacer una imagen tridimensional de una articulación en la posición que tú quieres, es decir, oye, es que me duele cuando estoy sentado. Pues no, pues te voy a estudiar esa articulación mientras estás sentado o mientras estás de pie. Es lo que llamamos el multitom, y te da una imagen tridimensional para poder diagnosticar en esa posición que le duele. Esa introducción de la robótica, esas ganas de innovar. Ayer estuve probando, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual. Estas gafas de realidad mixta, que parece que estás operando como si tuviese rayos X, entonces estás viendo sobre el paciente la lesión que tiene, te vas dirigiendo a ella. Claro, esto aquí es como es una seña, ¿no?, de identidad de la casa.
La traumatología, como estabas tú comentando, es muy amplia, claro, y antes les he dicho yo, pues palabras como oncología musculoesquelética, lesiones deportivas, todo esto, pero claro, lo que hace es que el traumatólogo no sea ser el traumatólogo de una cosa, sino que tenga subespecializaciones, ¿no?
Sí.
Que sepáis un poquito de y podáis apoyaros en otras. Eso es fundamental, ¿no? Supongo.
Esto es tan fundamental. Mira, ahora que estamos con el Mundial, no es lo mismo tirar una vez un penalti que tirarlo 800 veces, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Que en quirófano no sea la primera vez que te encuentras este caso, sino que, por muy complejo que sea, te lo hayas encontrado más veces. Y hay en ciertas áreas que es muy importante la primera cirugía, es decir, cirugía oncológica es una cirugía que perdona poco, es decir, el que primero la opera, si se opera bien, en bloque, tal, se saca el tumor bien, ahí hay una oportunidad.
Fundamental.
Es fundamental, entonces es la que más penaliza, ¿no?, dentro de la traumatología.
Uh-huh. Te da una satisfacción, ¿no?, cuando ves a esa persona que viene con miedo, que viene con un diagnóstico, a lo mejor lo han dado en otro sitio, y es muy complicado, pero aquí tenemos los medios y tenemos a los mejores profesionales, y luego al cabo del tiempo lo ves que está bien, que se ha recuperado, debe ser una maravilla, ¿no? Te debes sentir,
es emocionante,
muy bien, ¿no?
Sí, yo cuando ocurre una cosa de estas es como te vas recordando a cuando eras niño y tenía los libros de anatomía encima de la cama y era lo que al final ojeabas por la noche, veías los dibujos en los atlas, etcétera, y siempre recuerdo aquel niño que quería ser cirujano y que, pues sobre todo con los casos oncológicos, ¿no?
¿A qué edad ya quería ser?
Yo con 8 o 9 años encima de la casa no tenía cuentos, tenía unos dibujos que me regaló mi tío, además, me acuerdo, unos atlas antiguos, etcétera, y es lo que ojeaba. Y estos casos que hemos
sido... Es el juego ese del cuerpo humano, ese que tenemos
eso
todos.
Eso es. Me acuerdo de Vesalio, aquel cirujano, pues que tenía, pues tengo una copia de sus dibujos, etcétera, y era lo que ojeaba en aquel momento, ¿no? Y siempre recuerdo a aquel niño que quería ser cirujano, y esto puede sonar muy romántico, pero es que es verdad, es que me acuerdo cada vez que ocurre una cosa de estas.
Perfectamente, José María.
Y estando en la facultad...
Perfectamente.
Estando en la facultad, yo me acuerdo que me marcó mucho un profesor que tuve, el doctor San Julián, un gran maestro, que además lo hemos incorporado, o sea, es curioso, me dio clase de medicina, eso es una historia bonita, es mi maestro en el mundo de los sarcomas, un hombre con muchísima experiencia, y me dio clase allí en Pamplona, y entonces dije, yo de mayor quiero ser como ese hombre. Y este año lo hemos incorporado a Ascires, entonces seguimos siendo el equipo de sarcomas, y estamos
qué bonito, el discípulo se ha traído al maestro.
Exactamente.
Y sí, lo orgulloso que estará él de ti.
Él está, bueno, impresionante. Ha dejado su vida por venir a estar con nosotros, ¿no?
Así son los navarros, ¿eh? Yo que ahora he conocido mucho a los navarros. Es una
nobleza
navarra
tremenda.
Es
una nobleza tremenda. Sí,
yo tengo un yerno de Pamplona y tengo dos nietos ahora navarro-valencianos. Y Navarra es uno de los sitios más bonitos de España.
Y
donde mejor gente hay.
Sí, o sea,
gente más sana.
Es una nobleza tremenda. Es verdad que a lo mejor no son los que mejor cuentan chistes, pero son muy nobles.
Saben cocinar bien y comen bien. Que eso también es importante,
¿eh? Yo tengo dos hijos navarros y los identifico cuando comen chistorra, que digo, estos son de Pamplona, pero vamos.
La chistorra le piparra, que no nos la quiten nunca, ¿eh?
Sí.
Bien.
Pues fíjate, me decía Miquel me decía, mira, cuando te dediques al mundo de la oncología, claro, operamos muchos niños que tienen tumores, etcétera, dice, aprenderás a ver que las grandes tristezas que te vas a pegar van a venir a que vas a disfrutar más con las alegrías. Entonces, llevando un poquito de esto que hablábamos de los pacientes y tal, la emoción es enorme, ¿no? Cuando alguien va bien, etcétera, y cuando ha estado un poco al límite, pues todavía es más agradecido, y ver cómo las familias te responden también, ¿no?
Este buen rollo que veo en ti, que veo en todos los profesionales de aquí, que veo en Lorena y todo, esto es lo que os impulsa a ser mejores todavía.
Yo lo llamo el espíritu Ascires, es que de verdad, pero es que
chulo,
no,
me gusta,
eso
te
es,
lo
sí,
compro,
sí,
¿eh?
es que es el espíritu.
Lo voy a utilizar esto, el espíritu Ascires.
Al final la experiencia que vive el paciente no son los 5 minutos que está con el médico, que también. Pero es verdad que la experiencia viene por una parte administrativa, por una parte pues que todo más o menos funcione, una parte de enfermería súper importante, y todo eso casa con que además pues el médico también tenga, pero el médico realmente está menos tiempo en el trato de cada minuto dentro del hospital. Todo eso es lo que lleva a la experiencia Ascires, ¿no? Entonces eso es lo bonito.
Ahora que no nos oye, pero es que también la lideresa es así, ¿eh? Y nos impulsa a todos.
Bueno, es lo primero que dice. O sea, ella organiza periódicamente una serie de reuniones con todos los equipos y el objetivo es la experiencia Ascires. Ese es el objetivo que tenemos.
Estamos ante una epidemia de artrosis, porque es que los problemas articulares en estos momentos, ay, que me duele aquí, ay, que no puedo esto, que está, parece que está todo el mundo, y a partir de los 50 y algo todo el mundo tiene problemas, y los que hacen deporte también.
O sea, yo creo que
incluso los que corren, porque tengo amigos que ya no puedo correr medias maratones ni maratones. Oye, que tienes 70 años, que no puedes para correr todos los días maratones.
O sea, es cierto que la población, pues todo el mundo conoce la pirámide poblacional, se está invirtiendo, y eso es cierto. Pero es verdad que también hay mucho, mucho más deportista. Y luego yo creo que hay dos puntos clave, que ahora se diagnostica mejor y también somos capaces de tratarlo mejor. Antiguamente había ciertos problemas, pues que todos hemos oído, ¿no? Oye, pues con el desgaste, con la artrosis, es que no hay nada que hacer. Pues todo ese tipo de cosas ahora mismo no es razonable decirlo, porque han cambiado mucho las cosas, ¿no? Y lo que antes era un tratamiento paliativo para unas semanas, ahora no lo es. Entonces yo creo que ahora mismo la gente está viendo que sus compañeros que tienen lesiones parecidas se están recuperando y la gente se anima, ¿no? Pero es verdad que la pirámide poblacional está invertida y que también hay pacientes que
no, y por ejemplo, ahí hay que tenerlo, y aquí tenéis muchos pacientes ya de ellos, afortunadamente, y que ojalá hubieran tenido arcides mucho antes, otros veteranos. El deportista de élite está forzando el cuerpo de una forma que llegan a una edad, como mi amigo Darío Feldman, es jugador del Valencia, que seguro que tu abuelo se acordaría de él, que jugaba con Mario Alberto Kempes, que llevó una prótesis de rodilla. Sí. Él tiene 75 años, pero es que la lleva, es que él tiene los problemas en esa rodilla desde los 30 y pico años porque jugaba infiltrado.
Sí.
Claro, barbaridades que se hacían en aquellas épocas, que ahora, gracias a Dios, no se hacen. Sí. Pero no significa ser mayor para tener una prótesis de cadera y de
rodilla. Bueno,
se
ha cambiado. Yo, cuando di
gracias
clases,
a Dios.
Cuando di clases en la universidad, pongo un caso muy bonito de un paciente con 40 años que realmente es que no podía caminar, ¿no? Entonces, claro, uno antiguamente, bueno, es que como va a haber que recambiarla dentro de 10 años, ahora mismo las prótesis duran 25 o 30 años. Claro, si a un paciente de 40 que necesita una prótesis de cadera, no es lo más frecuente, ojo, no es lo más frecuente, pero si la necesita, tú no le puedes dejar sin vivir hasta los 68.
Pero un deportista de élite, ¿sabes que te puedes encontrar con esa situación?
Bueno, yo estaba en Osasuna 6 años de mi vida, entonces tratábamos a muchos pos Osasuna, ¿no?
Qué gran club. Está Juanjo Braulio. Vázquez, perdón.
Sí.
Braulio Vázquez, que es el que está haciendo los Osasuna grande y fuerte.
Eso es. Pues cuando estuve con él, tratábamos a los que ya no eran futbolistas, pero que eran muy jóvenes y tenían las rodillas pues destrozadas, ¿no? Y la verdad es que hemos conseguido una calidad de vida que el paciente no tiene que renunciar a su vida hasta los 60, porque siempre digo lo mismo, es que a lo mejor llega ese momento, oye, pues te voy a poner la prótesis, y dice, pues ya no quiero hacer el viaje a Londres que quería hacer con 40. Pues hombre, pues tienes toda la razón. Entonces, ese concepto sí que está cambiando. Entonces, yo pongo este tipo de casos en la universidad a los alumnos, porque es verdad que siempre te están preguntando por este tipo de ideas, que yo creo que están muy metidas en la sociedad, pero que realmente ahora mismo, con prótesis que duran 25 o 30 años, pues no tienen tanto sentido, ¿no?
Y podemos hacer una prevención, porque yo recuerdo mis dos abuelas, lo típico entonces, se ha caído y se ha roto la cadera, y luego ya descubrías que no, que era al revés. Se había roto la cadera y se habían caído al suelo por el desgaste, por la edad, y les pasó con 90 y pico años, lógicamente. Sí. ¿Se puede prever el cambiarlo antes de que ya ahora? Porque entonces, acuérdate que no había esa prevención.
Y
las personas mayores se les acababa desgastando y caían.
Sí, bueno, hay como dos tipos de pacientes, más o menos.
Para guiar a la gente, ¿qué deberían
hacer? Eso es. Y una cosa es el desgaste, que es lo que llamamos artrosis, y otra es lo que llamamos la osteoporosis, que es esa falta de hueso, esa sensación de fragilidad que pueda tener. Es verdad que en cualquiera de los dos casos, para que se rompa hace falta golpe. Es verdad que, hombre, a no ser que tenga una patología muy avanzada, etcétera, pero realmente hace falta un golpe, una fractura patológica que llamamos, pero si no, hace falta un golpe para que se rompa. Entonces, en ese hay una prevención para la rama de la artrosis y una prevención para la rama de la osteoporosis. Y con eso se puede ir adelantándonos a que el paciente pues no requiera otro tipo de tratamientos más agresivos, como pues la prótesis de cadera.
¿Y cuál es el indicativo para que una persona venga a hacerse una revisión?
Bueno, o sea, los primeros síntomas que pueden aparecer, hablamos por ejemplo de la cadera, son dolor inguinal, que baja por la cara anterior del muslo, y limitación para actividades de la vida diaria, que pueden ser tan sencillas, fíjate, como ponerse unos zapatos, medias, calcetines. Oye, muchas veces vienen los maridos porque dicen, traídos de la oreja de la mujer, es que no quiero volverle a ayudar a poner los zapatos, porque es que ya estoy hasta las narices de tener que ayudar. Eso es bastante frecuente en los hombres, que vamos dejando estar las cosas. Eso es, pues bueno, yo creo que no es conveniente que alguien venga ya, oye, por favor, haz lo que quieras conmigo. No, hay que venir un poquito antes, ir viendo, estudiando las cosas.
Hay que ser disciplinado.
Hay que ser disciplinado.
Y hacer lo que digan los médicos.
Y es verdad que la vida nos lleva a muchas cosas, pero es verdad que es importante tener un tiempo para uno mismo. Sí. Y cuidarse. Sí.
Y cuidarse y no te lo tengan que hacer todo. Yo llevo medias compresivas, porque tengo un linfedema,
sí.
Retención de líquidos, desde los 27 años. Que ya están en tres Olimpiadas. Me la descubrí en la Olimpiada de Barcelona, después de haber estado en Seúl. Y de, oye, llevar las medias, que cuesta por las mañanas ponerse, luego es claro. Que a las 8 de la tarde, cuando llevas 14 horas con las medias, molestan y al final estás ahí, o vas conduciendo durante 4 o 5 horas, o vas en un avión 14 horas. Pero miren, si no hay disciplina, como dice el doctor, sí. Y no hacemos caso a los doctores, como en el caso de esta eminencia que tenemos hoy aquí con nosotros, pues entonces vamos a tener una peor calidad de vida. Y esto se trata de llegar cuanto más lejos, pero con una calidad de vida y podiendo hacer de todo, porque si no puedo moverme y no tengo calidad de vida, claro. Pues da mucha penita, ¿no?
Sí, de hecho muchas veces nos preguntan, oye, es que yo quiero seguir esquiando, ¿no? Y esquiaba muy bien y tengo que pasar por... Sí, hay veces que con una que hay que pasar por quirófano para poder seguir esquiando. Con una prótesis de cadera, por ejemplo, antiguamente decían, no, es que no puedes hacer ningún tipo de deporte. Sí se puede hacer deporte, ¿no? Puedes esquiar. Pues lo que no aconsejamos es aprender deportes nuevos. Bueno, si no has esquiado nunca en tu vida,
claro.
Pues a lo mejor con una prótesis que te vas a caer 20 veces aprendiendo, pues a lo mejor no es el mejor momento, pero por supuesto que se puede esquiar. Yo me acuerdo de un paciente que me ponía los pelos de punta porque le gustaba hacer barranquismo en Navarra.
Y, qué chulo el barranquismo.
Y sigue haciendo barranquismo, pero con las prótesis de cadera puestas. Y digo, hombre, no están diseñadas para hacer barranquismo.
Pues gracias a ti.
Sí, es muy bonito. Pero bueno, ahí anda el hombre. Sí,
nosotros
sí.
Tenemos de tertuliana a la consellera, ex consellera ahora, Elisa Núñez, y hace barranquismo, sube paredes, bajan, y es una maravilla también. Sí. Y está operada también. Y oye, sí. Y hay que ir poco a poco. Me estabas hablando de prótesis y yo he oído aquí, y me hablaba el otro día Lorena, de la escuela de prótesis. ¿Eso qué es?
La escuela de prótesis es, dentro de esa innovación clínica que nos apetece instaurar en Ascires, es para los pacientes que se van a operar de prótesis de rodilla y de cadera. Ajá. Es un abordaje que empieza desde la primera consulta en el que conocemos al paciente. Lo que hacemos en esa escuela es preparar al paciente para lo que va a ser su cirugía y el posoperatorio inmediato y la fisioterapia posterior. ¿En qué consiste? Consiste en que en esa preparación previa al paciente les enseñamos unos ejercicios, les enseñamos a cómo manejarse con muletas para el posoperatorio, cómo preparar la casa, pues una zona en el cuarto de baño, cómo manejarse con muletas, cómo se tiene que sentar y levantar, y con eso conseguimos una recuperación mucho más rápida. Pero estamos hablando que cuando yo empecé con esto, los pacientes por una prótesis de cadera estaban ingresados 7 días y ahora están una noche,
no,
dos
y
noches.
Que les quitáis el miedo, ¿no? Porque yo supongo que la gente saldrá con una tranquilidad, diciendo, sí. Puedo,
anticipamos,
lo voy a conseguir.
Eso es.
Esa seguridad que dais.
Les enseñamos enfermería, enseña cómo hacerse las curas, damos un teléfono para que puedan contactar, tener una clase práctica de cómo se tienen que manejar con la prótesis, sobre todo las primeras semanas, y con eso además que está orientado no solamente a los pacientes, sino también a las familias, porque claro, si viene un paciente mayor, al final no solamente es el paciente, también es la familia. Van incorporándose a lo que va a ser el círculo de la prótesis de cadera y de rodilla, ¿no? Eso es lo que llamamos escuela de prótesis.
¿Y existe también en todo lo que tú haces la medicina personalizada, también en el mundo de la prótesis?
El mundo de la prótesis van al milímetro. Es decir, cuando viene un paciente el tamaño del fémur, la prótesis van al milímetro. Entonces, es tan así.
Cada caso es un mundo.
Cada caso va al milímetro. Es decir, las prótesis, las cabezas, cada implante, eso va medido al milímetro. Entonces, y luego hay diferentes tipos y modelos de prótesis. No es lo mismo la calidad ósea de un paciente con respecto a la otra y tenemos que adecuar el modelo de prótesis, pero es que dentro de cada modelo vamos al milímetro. Eso es un poco el concepto. Recuperar la anatomía original que tenía antes de estar enferma. Entonces, esa es para que puedan hacer una vida normal.
Has hablado antes de infecciones. Puede haber infecciones, ¿no?
La infección ronda, o debería estar rondando por debajo del 1% de los pacientes. Pero es verdad que todos tenemos a lo mejor algún caso en la cabeza que cuando ocurren son casos que son importantes. Es decir, es una complicación importante. Como es un tema que es complicado tratar por el abordaje de solamente el cirujano, hemos intentado integrar o hemos integrado al equipo de medicina interna, al equipo de laboratorio, a nosotros, para poder hacer este tipo de tratamientos que son integrales para el paciente. Porque esto no depende de unas manos, depende del antibiótico, depende de cómo se manejan esas complicaciones, depende de muchas cosas para poder tratarlo bien. Entonces, lo que sí que estamos hablando de innovación en la infección es que no vamos cada uno por libre. Al paciente se le ve en consulta y lo vemos todos juntos. El paciente no va a una consulta, luego va a otro y luego a un tercero y luego ya nos pondremos de acuerdo. No, nos ponemos de acuerdo en el mismo momento y lo ponemos de acuerdo viendo todos al paciente y nos vamos haciendo preguntas sobre lo que estamos viendo en ese momento.
Háblame del sarcoma, que antes has hablado de él y es algo que está ahí y que viene mucho y que hay que tratar y que a la gente hay que darle tranquilidad y saber que se puede salir del sarcoma y volver a una vida normal.
Eso es. El sarcoma tiene como dos familias, los óseos. El sarcoma es un tumor maligno que afecta a cualquier estructura del músculo esquelético. Es decir, hay algunos que nacen del músculo, otros que se nacen de los nervios, otros que nacen del hueso, pues todo lo que uno se puede imaginar que existe dentro de una extremidad. El sarcoma se puede considerar que es una enfermedad rara. Por ejemplo, hablábamos de Pamplona. En Pamplona, a lo mejor, sarcomas óseos puede haber uno o ninguno al año. Por eso es muy importante que uno tenga cierta experiencia previa para poder tratarlo bien. Es decir, al final, si uno se nota un bulto mayor a 5 centímetros, doloroso, que aparece una extremidad de nuevo, que, o sea, que no existía antes y que empieza a crecer,
Ojo, oigan los síntomas que acabo de decir. Bulto, doloroso, en una zona donde no había.
Del tamaño de una pelota de golf.
No esperen a que eso baje o ya.
Eso es. ¿Por qué es importante acudir a un centro donde se hayan visto mucho estos? Porque el primer disparo es el que cura al paciente. Es decir,
no tengan miedo.
Luego la recidiva, es decir, si se saca por partes, etcétera, luego ya es muy, muy difícil.
Más complicado y se puede extender.
Tratarlo,
¿no?
Y se puede extender. Eso es. Y me acuerdo de una historia muy bonita, la cuento brevemente. Había un.
Tienes todo el tiempo que quieras.
Había un cirujano.
Y las historias me encantan.
Un cirujano del Reino Unido que hizo una cosa muy bonita para poder tratar bien a estos pacientes, que es ir con un llavero, con una pelota de golf, y entonces iba por todos los centros de salud con ese llavero como una pelota de golf. Entonces iba a los centros de salud enseñando ese llavero que repartía y decía, si te llega un paciente con esto en una extremidad, remítemelo. Y lo ponía eso en la pelota de golf. Es decir, ese es el mensaje.
Qué bonito.
Antes de tocar, de biopsiar, etcétera, esto tiene que ir a un
centro. Hay que poner siempre ejemplos muy claros.
A un centro subespecializado.
Te he presentado y he dicho que estabas en la Sociedad Europea de Sarcomas, que solo hay 10 españoles, pero lo que no he dicho es que de esos 10 españoles, uno eres tú y otro cirujano también está aquí.
Con mi
lo
maestro, cual, claro.
Tu eso maestro, es, eso es. Que es el que comentaba. Entonces, claro, es que aquí tenemos el top. En estos momentos no hay ningún hospital en España que tenga a dos de los 10, con lo cual somos los números unos en estos momentos.
Es algo que es realmente raro y yo creo que la verdad es que habla que sí que somos capaces de tratar este tipo de patologías y con la mayor de las evidencias que hay en este momento, ¿no? Uh-huh. La verdad es que ha sido una maravilla el poder formar el equipo y que además Ascires apueste por esta patología, que es una enfermedad rara. Es decir, lo que estamos acogiendo ahora mismo no son pacientes únicamente de Valencia, han venido pacientes de Rumanía, pacientes de Gran Canaria, nos han hablado un paciente de Madrid, otro de Burdeos. Ser esa referencia para poder atraer a los pacientes, la verdad es que es una suerte que Ascires también haya apostado por ello, ¿no?
Cuéntame alguna historia de por qué tú me voy a dedicar a esto. ¿Alguna historia ahora que te habrá marcado cuando tu formación?
Bueno, la primera fue que cuando vi a mi maestro que me estaba explicando lo que era un sarcoma, dije, yo quiero ser como él de mayor. Entonces ya me pegué a él.
Dicho antes, sí.
Hice la especialización con él. Hemos trabajado 15 años juntos y lo bonito de la historia es que hemos acabado juntos, ¿no?
¿Pero fue por la forma de contártelo o por que tú querías dedicarte a salvar vidas?
Eso es. Me pareció que el poder tratar niños y adultos que están en una experiencia vital tan importante no era una experiencia muy bonita que yo quería vivir, ¿no? Y es verdad que tiene esas alegrías, esas tristezas, pero ha habido casos muy bonitos que tengo en la memoria y que además alguno pues bastante, bastante reciente. Yo me acuerdo de un caso de un niño ucraniano además que lo operamos, empezó con la quimio, se fue allí a Ucrania y empezó la guerra, ¿no? Entonces buscando al niño desesperadamente por dónde estaba y estaba el niño en un búnker, hablé con el padre y al final conseguimos traer al niño de Ucrania, están viviendo en Pamplona. Entonces fue en todos los medios para conseguir traerlos. Pues por ejemplo, ese caso me viene a la cabeza ahora, es un caso que se extralimita a lo que puede hacer un cirujano, pero es verdad que para eso estamos, ¿no?
Eres proactivo.
Bueno, no, yo creo que hay que tratar al paciente de manera integral y un paciente con cáncer todavía más.
Hay que ser proactivo.
Y si es un niño...
No hay que esperar a que te venga el problema.
Porque hemos tenido experiencias pues, de niños que iban muy bien y a lo mejor han cogido una infección. Y claro, un niño recién operado, recién con quimioterapia en un búnker, pues lo único que puede pasar es que fallezca por una infección.
Tú fuiste un niño, yo lo entiendo perfectamente, que soñó con ser cirujano y con dedicarse a la medicina. Tienes delante de un niño que con 6 años pidió de primer regalo una radio, porque él quería hacer radio y quería disfrutar de la radio. Claro, tener tu pasión en tu vida y que sea tu trabajo debe ser la leche, ¿no? Y estar en Asturias ya debe
pues
ser
te voy a decir una cosa, releche. Te voy a decir una cosa. Yo tengo una colección de radios antiguas tremenda.
Yo también, ¿eh? Tenemos que enseñarnos.
Pues sí, y la verdad es que mi idea original, oye, yo quiero dedicarme a la radio. Quiero estar.
Hacer una tertulia tú y yo de médica, todas las semanas.
Yo soy el típico que está ahí con el transistor debajo de la almohada todos los días.
¿Qué te gusta más? ¿Qué programa te gusta más?
Y bueno, me gusta mucho la deportiva, me encanta.
La radio deportiva.
Eso me encanta, me enamoré de José María García, Moreno.
Todos empezamos con José María García.
Pedro Pablo Parrado.
Goles.
Entonces, todo esto llevó a, pues,
la Copa Agustín Castellote.
También me gustaba mucho Agustín Castellote. Entonces, todos estos son.
Con él hice yo 3 Olimpiadas.
Sí, así, pues mira. Pues, y eso, pues.
Yo era el de Valencia, el que estaba desde Valencia quitando gol, era yo.
Pues me encanta.
Ahora entonces, con Juanma Castaño irás al partido.
Claro, entonces, una vez escuchando a Del Olmo, dijo, pues hago colección de radios. Y digo, oye, pues qué buena idea.
Sí, Luis Del Olmo lo conocí.
Que tiene unas radios brutales. Ah,
una barbaridad.
Una barbaridad. Y entonces, allí en Madrid, pues vamos al rastro.
Al rastro. Yo también hago eso, cuando voy a Madrid, al rastro.
Eso es. Y ahí empezaba a buscar. Empezaba a enganchar, pues que si un cable con otro, y entonces tengo un montón de radios. Es verdad que a veces
pero
no.
Pero van. Muchas
casi
van.
Todas sí.
A mí me gusta que vayan, porque tienen mucha gente las coge para decoración, pero lo importante es que vayan.
Y de hecho me gusta ponerlas, para que tampoco
se lámparas y. Ah, ¿sabes?
Sí.
Yo voy a profesionales.
Tengo transformador, tengo cosillas y tal. Pero es verdad que ocupan mucho espacio, porque claro, hay radios más pequeñas.
Y van a 125, entonces tenemos que ponerle el transformador,
Eso es.
Hay que explicárselo a todo el mundo. Bueno, que hay muy pocos mayores que se acuerden de lo que es 125 y 220.
Es que alguna vez han hecho la jugada y me he quedado fogonazo.
Y la radio quemada.
Exactamente, ya
porque
me ha pasado.
Tiene que ir a 125.
Sí.
Si estuviéramos hablando en Cuba, pues no hay problema, porque ahí va todo a 125 todavía. Por desgracia para ellos, ¿no? Bueno, cuando hay luz.
Pues esta era mi pasión también, también debo decirlo. Pero es verdad que la medicina.
Pues vas a matar al gusanillo, porque yo me enamoro de ti y tú te gusta la radio, con lo cual, pues esto va a ser muy fácil.
Me encanta, me encanta.
Haremos más entrevistas. Yo le pediré a Laura que te ponga fijo.
Muy bien, oye, yo encantado de la vida.
En la radio y así hablamos de Asturias, hablamos de la vida, oye,
sí,
y muchas
cuando,
cosas.
Cada vez que me llama,
yo tengo una tertulia.
A Laura domingo y digo, Laura, oye, que. Digo, yo te digo que yo voy a ir, ¿eh? Y sí, claro que sí.
De política no quieres hablar, ¿verdad?
No, es lo que más me.
No, es que yo estoy muy saturado. Yo prefiero hablar de fútbol, hablar de la vida, hablar de medicina.
Es muy bonito.
De cosas. ¿Baloncesto te gusta también?
Me gusta mucho. Bueno, a ver, a mí.
Aquí al Rocha Arena, ¿eh?
Si pudiese, vería la pelea de esgrima entre Uzbekistán y no sé cuánto.
Tú eres como un amigo mío que un día estábamos varias parejas en un sitio, me levanto, era las Olimpiadas, a las 4 de la mañana y me lo miran de la tele y digo, ¿pero qué estás viendo? Dice, es apasionante. Y miro la tele, el curling, eso que tiran en el hielo, tiran el.
Sí, para que se quede cerca.
Yo digo,
sí.
¿Pero de verdad eso te gusta? Y dice, es que hay una técnica que para pegarle al otro y tal. Yo digo, bueno, la gente está muy mal.
O sea, si te vas con. Es verdad que al final lo que más me gusta es el fútbol y el baloncesto. Eso es lo que más me gusta.
Pero de los Asuna.
Ahora tengo. No, yo soy madridista, debo decirlo, es verdad.
No pasa nada.
Eso es.
No podía ser perfecto.
Sí, es que soy de Madrid. Entonces, yo iba al Bernabéu cuando era pequeño con mis tíos y con mis primos y ahora voy con mi hijo. Pero eso sí, mi hijo está ahora mismo entrenando con el Valencia Basket. O sea que.
Muy bien. El baloncesto ayuda mucho también para el nivel de estudios. Sí. El saber los sistemas, igual que la música, para la gente que estudia es muy bueno, la música y el baloncesto. Sí. Pues muy mucho matemático, hay mucho.
No, mi hijo está feliz y está allí, pues toda la.
No, pues te voy a contar una cosita para los madridistas, no saben, y es que, porque ahora nos estamos acordando mucho del Mundial de México del 86, que tú eres un crío.
Butragueño, 4 goles.
Exactamente, a Dinamarca. El día de Butragueño es cuando se inventa el ir a la Cibeles, no lo inventaste los madridistas. Eso fue la primera vez. Que se dice luego a Butragueño a la Moncloa.
Sí, lo sé.
Butragueño a la Moncloa. Y a partir de ahí al Real Madrid pues, celebró muchos títulos allí. Yo tengo muchos amigos madridistas.
Es cierto que lo de la.
Yo soy del Levante, del Levante y de los Osasuna.
Sí, lo de. Ah, de Osasuna también.
Sí, porque mis nietos son de navarros y valencianos, su padre es navarro.
Qué bueno.
Es de Pamplona, entonces. Sí. Por eso quiero mucho a los Osasuna, y aparte estando Braulio. Y tuvimos a Vicente también de entrenador allí. Que
eso es.
La han vuelto a llamar este año. Al final, cuando iba, ha ido Ramis porque Vicente no ha querido ir. Si no. Estaban ahí en la duda.
Ah, mira, esto no lo sabía.
Sí, sí, tenemos una primicia aquí.
Oye, qué interesante.
Lo puedes contar a tus amigos,
sí,
navarros.
Hay intríngulis ahí, sí.
Lo contar.
La verdad es que con el fútbol, la verdad es que también nos encargábamos desde los benjamines hasta el femenino, hasta el primer equipo. La experiencia fue fantástica. Aquí hago mis pinitos con el Alcira de Fútbol Sala, que está en primera división.
Ah, sí, los conozco.
Este año. Yo creo que igual acabamos en primera, porque ha habido algún lío ahí en la liga, pero bueno, no sé cómo acabará. Pero en el Alcira de Fútbol Sala, al final, cuando salí de Pamplona, pues vi que había bastantes exjugadores que tratamos ahí en Pamplona que estaban en Alcira y buscaban médico. Y bueno,
ven, pues, porque vale la pena venir a Alcira, si es que encima te lo pasas bien. Charras con la gente allí, te dan ahí un... Pasas un rato agradable.
Sí, te contamos
historias. Pasas un rato agradable. Aquí estamos aquí, pues, con eso, en la cantina, pasándolo fenomenal,
sí.
Y hablando de la vida. Vendré más a hablar contigo y vas a venir tú a la radio también. Te tengo que enseñar la radio. Tendrás que ver la 99.9.
Es que como no me invites
ya. Me están pegando ya golpes, sí. Laura, diciéndome que viene el siguiente en el programa y que...
Sí, sí.
Oye, que entra ya. Acabar ya, que si no, os tiréis toda la mañana.
Vamos a apuntar esto, ¿eh? Como no me llamen a la radio, cuando le doy a la rodilla, no viene a Cires, ¿eh?
No. Eso está claro. Vamos a cambiar el teléfono. Ahora ya más haré que no estamos ya en Instagram los dos eso conectados. Es. Ahora ya Laura no nos puede parar. Ha creado un monstruo entre tú y yo. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer conocerte. También fue un placer conocer. Yo he conocido a muchos miembros de tu familia y sois una familia que habéis aportado mucho a Valencia, a la comunidad valenciana, y un Lamo de Espinosa, siempre dice, es que es un Lamo de Espinosa.
Muchísimas gracias.
Y eso tiene su fuerza y su que luego todas las familias pues habrán mejores, peores, sí. Mejores personas. Mire, los Lamo de Espinosa siempre dejan algo importante en su vida.
Oye, que muchísimas gracias de verdad y que ha sido todo un placer. Me lo he pasado muy bien.
Y sigue con ese espíritu ascidero, me ha gustado mucho.
Eso es.
Sigue transmitiéndolo. Oye. Y con esa alegría, esa sonrisa que te acompañe siempre.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Ponemos el punto final a esta entrevista. Saludos como siempre. Sean felices, buenos días, salud y mucha suerte.